desde la clase pasada estudiamos la parte formativa, el concepto, la estructura y la clasificación de los delitos por la parte objetiva. Esta estructura responde a los componentes que integran la figura delictiva, que no son más que el sujeto, el objeto, la parte objetiva, la parte subjetiva, y hoy nos correspondería estudiar la parte subjetiva entendida como el conjunto de procesos o fenómenos que ocurren en los foros internos, en los foros psíquicos, ¿no? Ese subjetivo del individuo, agente comisor del delito, fueros psíquicos o determinaciones psicológicas que van a fundamentar, que van a hacer la matriz psicológica misma, psíquica, subjetiva, como quiera llamarse, de la conducta delictiva. Conducta delictiva que, si nos retrotraemos un tanto a la primera encuentro, decíamos que se trata de conducta humana, conducta humana final, por cuanto la conducta del ser humano, materia, o sea, desde el punto de vista del materialismo dialéctico, siempre va a ser considerada conducta debido a un fin, o sea, acción o omisión con una finalidad determinada. En función de eso, esa acción o omisión con finalidad determinada va a estar esencialmente fundamentada en un componente psicológico que a su vez se descompone en un componente volitivo y en un componente volitivo. O sea, cuando estamos hablando en materia de cuestiones psicológicas de la voluntad del individuo, esta va a estar determinada por dos cuestiones esenciales. Por hablando de finalidad, la finalidad se determina por el componente intelectual y el componente volitivo. Esto en esencia va a determinar las formas de culpabilidad. Es interesante destacar que uno de los elementos esenciales que caracteriza esta parte subjetiva es la culpabilidad. Ahora, antes de estudiar culpabilidad, vamos a hacer alusión a la imputabilidad como exigencia necesaria para determinar la responsabilidad penal de un individuo, un ser humano, en caso de que realice y cometa un hecho delictivo, cualquiera que sea su variante por acción o omisión. También creo que te comenté eso en algún momento. La imputabilidad históricamente se consideró o se atribuía exclusivamente a cuestiones de edad. Luego fue evolucionando el concepto de imputabilidad y se le incorporó las cuestiones relativas a la capacidad, o sea, a la capacidad que tiene el individuo, el ser humano, de comprender el alcance de sus acciones, y consecuentemente de dirigir su conducta. En efecto, hoy la doctrina penal moderna alude a la imputabilidad desde una óptica mucho más compleja, desde una óptica mucho más compleja también, que es el caso de que incorpora al concepto de imputabilidad la capacidad de culpabilidad, o sea, la capacidad que tiene el individuo no sólo de discernir entre el bien y el mal, sino de determinar exactamente que su obra, que su conducta está mal o está reprochada socialmente. Tal vez él no sepa distinguir, creo que te lo decía en algún momento, él no sepa distinguir cuando está en presencia o cuando está realizando un hurto, una estafa, una apropiación indebida, un robo de las cosas o un robo con violencia. Él lo que sabe es que está cometiendo un acto delictivo que ataca una relación o un bien jurídico étnicamente protegido, social y penalmente protegido, y que está mal hecho. Consecuentemente, en función de eso va a tener capacidad de culpabilidad. Otro de los conceptos que se incorporaron por la doctrina moderna, fundamentalmente por los finalistas, los teóricos de la teoría final de acción, es la situación del conocimiento de la antipolicía. O sea, ya no solo que pueda determinar que está actuando culpablemente, en función de la reprochabilidad que se le puede hacer por el ordenamiento jurídico y por la sociedad, sino nada más eso, que conozca que la actividad que está realizando es contraria a derecho. De ahí el conocimiento de antijuricidad que pueda tener. Estos dos supuestos, capacidad de culpabilidad y conocimiento de antijuricidad, generalmente se revelan o se toman en consideración para los delitos dolosos. Sin embargo, la doctrina en materia de imprudencia también ha esgrimido algunos criterios para fundamentar la imputabilidad. En estos casos tenemos la base, supuesto de la edad también, que en el caso cubano se demora al amparo del artículo 16 del Código Penal, la edad penal es de 16 años de edad. Y en materia de imprudencia se han esgrimido otros criterios como la diligencia debida, previsibilidad objetiva o el cuidado debido en el tráfico jurídico y en el tráfico social. O sea, estamos estudiando categoría de imputabilidad como presupuesto necesario para atribuir responsabilidad penal a un individuo.
Ajá.
Tomando en consideración que estamos usando la parte subjetiva del delito. Imputabilidad es una categoría general que se debe tomar en consideración tanto cuando se analiza la parte objetiva como cuando se analiza la parte subjetiva. Porque en la parte objetiva, por ejemplo, tenemos el sujeto mismo, ¿ah?, titular de esta situación jurídica, de la imputabilidad. Tenemos la parte objetiva, como la acción, el resultado, que son los producidos por este sujeto y, consecuentemente, reprochados socialmente. Por eso se debe tomar en consideración en la parte objetiva. Y en la subjetiva, porque precisamente él es el individuo que genera el mecanismo delictivo a partir de una motivación y de una finalidad prescrita anteriormente en sus fueros internos. Visto esto, pasamos a la fase subjetiva esencialmente. La fase subjetiva se compone de, o sea, entre las categorías dogmáticas, la que más se relaciona, la que más se vincula con ella, el presupuesto de la parte subjetiva en materia dogmática penal, es la culpabilidad. La culpabilidad históricamente fue considerada como el vínculo o la relación existente, psicológica existente, entre el actuar del individuo previsto por él y el resultado por el mismo provocado. O sea, era la motivación que él tenía para cometer un acto mezclado en la acción que producía determinado resultado delictivo, que producía determinado daño o un peligro a un bien jurídico determinado. Actualmente, la culpabilidad ha adoptado otros matices, o sea, es mucho más que eso. Y precisamente en materia de culpabilidad se incorpora a este concepto los criterios de imputabilidad. Cuando está hablando de culpabilidad, en el caso de los delitos dolosos, los delitos intencionales, estamos haciendo alusión a la capacidad que tiene el individuo, de la aptitud que tiene este de ser sujeto de relaciones jurídicas penales, o sea, de contraer derechos o obligaciones en el marco del derecho penal, de atribuírsele esta responsabilidad penal, es la capacidad que tiene de conocimiento, antijuridicidad, la capacidad de culpabilidad, digo, en el caso de los delitos dolosos. Y en el caso de los delitos influentes, estoy haciendo referencia a la capacidad que tiene de respetar el deber de cuidado con el tráfico jurídico, la capacidad que tiene de actuar diligentemente y de actuar previsiblemente. Cuando vemos de aquí un rato las formas de influencia, vamos a dar cuenta de la importancia que tiene el conocimiento y el hecho de tomar en consideración la diligencia debida y la previsibilidad objetiva en materia de influencia, porque la teoría final, que es una de las que más se acoge, teoría final de acción, que es una de las que más se acoge actualmente en el mundo jurídico, por la doctrina, ella explica muy bien la teoría final de acción, pero falla en otros presupuestos de la dogmática, como es el caso de los delitos por influencia y como es el caso de los delitos de comisión por omisión. Consecuentemente, se definen en materia de culpabilidad dos elementos esenciales: forma en que se traduce, en que se puede verificar la culpabilidad. Puede ser delito doloso o delito imprudente. Un sector de la doctrina, también históricamente, ha denominado a estos delitos imprudentes como culposos. Nosotros hoy no vamos a entrar en esa disquisición, se trata de una situación particularmente doctrinal, pero el Código Penal cubano ha preferido denominarle delitos imprudentes. Estas relaciones jurídicas subjetivas, el dolo está fundamentado esencialmente en la intención y voluntad de cometer un hecho delictivo. Está particularmente vinculado con la finalidad, incluso los componentes particularmente son mismos, el componente intelectivo y el componente volitivo. O sea, está la generación de la idea delictiva, que es una cosa, es un componente, y está la generación de la voluntad delictiva, que son dos cosas distintas. Una vez que se compone esto, se forma la situación dolorosa psicológicamente. Esto ocurre solamente en la mente del individuo. Yo quiero matar y mato. Él quiere robar y roba. Creo que en algún momento te expliqué la teoría final de acción. ¿Qué pasa con el dolo? Decía que no es más que la intención de cometer un hecho delictivo. Y el hecho de desencadenar todas las acciones con los medios previstos por él en su programa delictivo para desarrollarlo. El dolo como componente subjetivo tiene varias clasificaciones. Dentro de ellas se encuentra el dolo directo, que es precisamente el concepto de responde al concepto general de dolo, intención voluntaria cometer un hecho delictivo. El dolo directo, directo de segundo grado y dolo eventual son los más. Ahora el delito de tendencia. Son los que más se perfilan, ¿no? Doctrinalmente. El dolo directo, ya decía, es cuando una persona pretende, coloca todas las condiciones, toda la voluntad y todo el intelecto en función de cometer un hecho delictivo. Ejemplo, la persona que es un homicidio doloso, él quiere matar al querido de su esposa, prepara un arma, sale en su búsqueda y le dispara. Son delitos dolosos. Ahora, un delito con dolo eventual, o sea, esta clasificación responde a una supuesta realización posterior o ulterior, accidental o eventual de otro hecho delictivo. En dolo eventual el individuo sabe, o sea, él quiere cometer un hecho delictivo, pero sabe que con su hecho delictivo eventualmente o accidentalmente puede acontecer otro. Y él asume ese resultado delictivo posterior. Es el caso típico, clásico, que el hombre quiere matar a la víctima, digamos, de un edificio de dos plantas, y coloca veneno en el tanque de agua. Él sabe que, claro, su víctima va a morir, sí, porque va a consumir el agua, está en la casa, lo sabe, va a tener el teatro de operación delictiva. Pero se representa, él modela, que el vecino también lo puede tomar. A lo mejor no come agua, por eso es eventual. A lo mejor no come el agua el vecino, pero si lo toma se muere. O sea, él obra con dolo eventual, que tiene una base primaria, dolosa, intencional, directa, que es con respecto a su víctima, a la que quiere matar. Y una base eventual con respecto al vecino. Pero se llama dolo eventual. En el caso del dolo directo de segundo grado, es un componente doloso parecido. Sin embargo, no guarda en idéntica relación con el dolo primario. Estamos hablando de los supuestos donde necesariamente el dolo posterior de segundo grado va a acontecer. Estamos hablando donde se vinculan un dolo primario y un dolo posterior. Es el caso clásico también, digamos, yo le pongo a mis alumnos el ejemplo de el funcionario público que él le está siguiendo, quiere matar, y va a su carro a una reunión, siempre deja el chofer en el carro, él espera que su jefe saque la reunión y lo lleva al trabajo. Este victimario que quiere matar al jefe sabe que la bomba que puso va a reventar cuando está el chofer. Y no le importa, él asume también ese riesgo de la muerte, tanto del jefe que él quería como del chofer. Ahí no es eventual, ahí necesariamente va a pasar eso. Se sabe que se va a morir de cualquier forma, tanto el chofer como el funcionario que es el que quería que muriese. Allá no, en caso del eventual no, allá sí puede o no que acontezca. El resultado de muerte del vecino. Pero en este caso necesariamente va a morir. Y en el caso de los delitos de tendencia, que tienen una especial relevancia jurídica, por cuanto primero su definición es difícil, y segundo que su verificación en la práctica aún es más difícil. Los delitos de tendencia son aquellos que requieren, exigen un componente subjetivo particular, vinculado con la acción misma para conseguir desvalorar el resultado delictivo. O sea, son delitos donde habría que interpretar especialmente la intención y la voluntad del individuo para que lo considere como tal, para considerarlo delito. Si no, no podemos atribuir responsabilidad por este concepto. Está hablando Elio particularmente de el caso de los abusos lascivos. Los abusos lascivos no son más que los tocamientos libidinosos que realiza una persona a otra sin ánimo de acceso carnal. Nosotros tuvimos un ejemplo clásico de esto, o sea, objeto de estudio, que nos cuestionaron la diferencia entre el abuso lascivo y el tacto ginecológico. Por ejemplo, el artículo 300 del Código Penal prevé el que sin ánimo de acceso carnal abuse lascivamente de una persona de uno u otro sexo, concurriendo algunas de las circunstancias previstas en el apartado 1 de la violación, incurre en sanción. Etcétera. Decía que el abuso lascivo no es más que el tocamiento, ¿eh? El que va en camino y toca la nalga a una, el otro que se le pega al otro, eso es abuso lascivo. La duda de nosotros es la siguiente, ¿verdad? ¿Qué diferencia hay, o sea, entre un abuso lascivo y un tacto ginecológico? ¿Ajá? Y poníamos el caso del médico, de ginecólogo, que tenía una paciente con X trastorno ginecológico, obstétrico, que sea. Y él como profesional, sabía que ella estaba de alta. ¿Ajá? Ya ella estaba curada, no tenía más problemas, ya estaba bien, pero él la seguía citando a consulta y le seguía haciendo el tacto ginecológico, la seguía tratando, la seguía manipulando. El problema está en definir dónde termina el tratamiento profesional y dónde comienza el abuso lascivo. Ese es el caso del delito de tendencia. O sea, que para uno definir eso, ¿dónde está el límite de una cosa y la otra, de lo legítimo y lo ilegítimo, de lo legal y lo ilegal en ese caso particular? Hay que interpretar la voluntad del individuo, por cuanto él es el único que sabe, es un delito de mano a propia mano, él es el único que está en condiciones de definir que esa paciente de él ya está curada. ¿Ah? A él se puede matar diciendo no, todavía está enfermo, tiene patología, tiene patología, tiene sangramiento o tiene que ser flujo y yo estoy tratándolo. O sea, ahí se muere con eso y no está formalmente cometiendo delito. Ese es el caso de los delitos de tendencia. ¿Entendiste? Este componente subjetivo de que estamos hablando está regulado en el Código Penal Cubano en el artículo 9, el cual dispone su apartado 1. El delito puede ser cometido intencionalmente por imprudencia, particularmente en el caso de delitos dolosos, está incluido en el artículo 9.2 y dispone el delito intencional o el delito es intencional cuando la gente realiza consciente, componente intelectivo, y voluntariamente, componente volitivo, la acción o omisión socialmente peligrosa ya ha querido su resultado. O cuando sin querer el resultado, prevé la posibilidad de que se produzca y asume este riesgo. Esta segunda parte, cuando sin querer el resultado, prevé la posibilidad, está aludiendo a lo que hacíamos aquí, cuando hacíamos referencia al dolo eventual. Ajá. Bien, ahora pasamos.
Artículo 10.
Artículo 9, viene la forma de la culpabilidad, la intención y la influencia. Ahora pasamos a la influencia. La influencia, si partimos de estos elementos básicos de la culpabilidad o la finalidad del individuo en el momento de cometer un delito, nos vamos a dar cuenta de que en la culpabilidad, en la influencia, perdón, falta el componente volitivo. ¿Ya? Nos damos cuenta de que en los delitos por influencia falta el componente volitivo. ¿Ah? Los delitos de influencia son aquellos por virtud de los cuales el individuo provoca X resultado volitivo. Pero, o sea, puede tener un componente intelectivo, pero volitivo no lo tiene porque hay ausencia exactamente de voluntad. El resultado no es querido. ¿Ah? El resultado del delito no es querido. Consecuentemente, vamos a encontrar varias clasificaciones de los delitos por influencia. ¿No? Por influencia. La imprudencia, imprudente en sentido estricto, en estricto senso. La negligencia, y aquí no está, podemos poner la impericia. La imprudencia, vamos a poner la imprudencia en sentido estricto. Cuando la gente o el sujeto prevé la posibilidad de que se produzca el resultado delictivo, eso lo representa, pero espera con ligereza evitarlo. Ese es el caso, por ejemplo, de un individuo que está conduciendo en la vía pública donde hay tumulto y dice, no, yo soy tremendo chofer. Yo acabo con mi moto, paso por ahí, no pasa nada. O sea, él está consciente de que es un buen chofer. Y precisamente no quiere el resultado delictivo, pero fatalmente causa lesiones a un individuo, tumba, le causa lesiones craneales. Esa es imprudencia en sentido estricto. La negligencia es cuando el sujeto no prevé la posibilidad de que se acontezca el resultado delictivo y debió o pudo haberlas previsto. Ajá. Es negligente precisamente por eso, porque él, cuando debió haber previsto que aquel resultado del tío podía acontecer, no lo previó pudiendo haberlo previsto, no porque se iba a dar roja. él sabe cuando está la luz roja puesta, que es una señalización de pare, en la, los que vienen en la senda transversal van a pasar. ¿Ah? O supuestamente deben pasar porque ellos están en la verde y él en la roja. Él pudo creer que si se llevaba la roja, podía causar un accidente. Eso también se la lleva. ¿Ah? Y causa un accidente. Eso es negligencia. Y en caso de la impericia, va a estar determinada esencialmente por los saberes, por la ciencia que tenga determinada persona sobre un hecho o una impericia, de pericial, impericia. Está determinada por la ciencia o el conocimiento que tenga un individuo de determinados fenómenos, ciencia, de cualquier rama del saber o de la vida cotidiana. En estos casos, también en sentido general se sanciona la negligencia y la impericia como imprudencia en sentido general. El Código Cubano no distingue negligencia, impericia, imprudencia, culpa consciente o culpa inconsciente. El caso típico de la impericia es, o sea, ejemplo clásico que se pueden estudiar es el caso de los médicos. Ajá. Un médico especialista en MGI, medicina general entera, que se somete a una cirugía estando en la residencia, ¿verdad? Estando estudiando la cirugía, pero él no conoce esa cirugía. ¿Verdad? Digamos una cirugía endoscópica, que es relativamente reciente ese proceder en Cuba. Se somete a eso y causa lesiones graves o causa la muerte al paciente. ¿Verdad? Es un acto de impericia, porque él no tenía todo el conocimiento requerido en esa operación para desarrollarla. Consecuentemente, es sancionado por un homicidio o una lesión en dependencia del acto que se produjo de forma imprudente. Ya te digo, todo y cuanto acontece con esto, o sea, negligencia o impericia, va a ser considerado imprudencia en sentido general. Esto está previsto en el artículo 9.3 del Código Penal, ¿ajá?, que prevé: el delito se comete por imprudencia cuando la gente previó la posibilidad de que se produjeran las consecuencias socialmente peligrosas de eso. O sea, él las previó, hubo omisión, pero esperaba con interés evitarla. Influencia en sentido estricto. O cuando no previó la posibilidad de que se produjera, a pesar de que pudo o debió haberlas previsto. Influencia. Pero para el Código Cubano es intención o influencia. No clasifica en este caso. Como tampoco hace la clasificación en los delitos dolosos, en dolo directo, dolo directo, segundo grado, dolo eventual, nada de eso. ¿Ah? Es doloso, intencional y ya.
Pero lo hace más severo o más.
No, los delitos dolosos son más severos que los delitos imprudentes. Consecuentemente, los artículos en la regla de ecuación que después vamos a ver, cuando vemos sanción, al final, vamos a ver cómo se sancionan los delitos imprudentes en diferencia de los delitos.
Y dentro de los dolosos, supongo que sea más severo o más atenuante, si cuando es segundo grado, cuando es eventual, porque ahí
no.
otros peligros.
Todos son dolosos, o sea, el problema es que se considera todo doloso. No me dicen, o sea, me lo narra en la calificación, el dolo eventual, aquí como en el artículo 9.2, me dice, cuando asume el riesgo, cuando puede producirse la profesión, asume el riesgo, pero no me dice que es eventual, me dice, así yo defino, el legislador cubano dice, así yo defino el doloso y se va a sancionar por delito doloso, sin clasificación alguna. Claro, no aumenta la sanción. Lo que sí distingue es entre el doloso y el prudente, por cuanto, como tiene el componente abolitivo, no hay, tal vez haya conciencia, pero no hay voluntad de cometer el hecho, es menos peligroso socialmente. ¿Ah? Y esa sanción sí es mucho menor. De hecho, cuando uno alude a un tipo delictivo determinado, dice, por ejemplo, es autor de un homicidio. Okay. Cuento que dice ahorita que quiere matar a su víctima, le da un disparo, lo más quiere matar. De un homicidio, el artículo 261 del Código Penal es en relación con el artículo 9.2. Pero el artículo 9.2 es el que describe el delito 2. Si se trata de motorista, de delito que va en la moto y causa lesiones a un individuo en la vía pública, ajá. No, la vía pública, no, eso no lo pasa. Ese es el artículo 177, 178. Accidentalmente está limpiando la pistola, se le va a lavar, le causa lesiones graves. Es autor de delitos de lesiones imprudentes. Del artículo 272, 273, es en relación con el artículo 9.3, que describe el delito por imprudencia. O sea, siempre tienes que ir articulando. Todo lo que tú narras es un hecho, todo lo que veas es un hecho. Ajá. Tienes que buscarlo en el Código Penal. Si es un delito tentado, artículo 12, si es un delito imposible, artículo 14, 14, 15, si la autoría se busca en 18, siempre hay que justificarlo con el que hacíamos concurso real de delitos y concurso ideal de delitos, en un delito continuado, artículo 11, siempre tiene su, su fundamentación jurídica en la ley 62. Pasamos ahora al estudio de una figura, o lo que se llama la figura mixta de culpabilidad. Aquí tiene tres cosas interesantes. Contenido de la imprudencia, ya hablé de previsibilidad, se refiere a la situación que se hace en la administración. Evitabilidad y ligereza, eso previamente en doctrina occidental lo que sirve es para fundamentarlo, el componente incluente de un hecho delictivo respecto a la persona. Más interesante es el doble descriptivo, la forma mixta de culpabilidad.
¿Quiero votar eso? ¿Me tengo que ir a seguir?
¿Lo entendiste usted?
Sí.
La forma mixta de culpabilidad llamada.
Vamos a
tercer. La forma de culpabilidad, intención, o sea, el dolo, la influencia, y tiene una forma mixta, la culpabilidad, que es el llamado delito preterintencional, o, como se llama en Cuba, delito de resultado más grave, querido, que es delito intencional. ¿Qué es esto? El delito preterintencional se le dice que es una forma mixta de culpabilidad según la legislación cubana y la mayoría de los ordenamientos jurídicos, el derecho comparado a ser en los países de este mundo, porque su formulación incluye un componente doloso y un componente imprudente. Se trata de un delito donde el resultado delictivo se produce más allá de la intención que se pretendía, de la intención que en su momento se tenía. O sea, preterintencional, pretérito, viene de ahí, sufrir, preterintencional, más allá de la intención. Está dispuesto en el artículo 9.4 del Código Penal, ahora no voy a escribir un ejemplo. El artículo 9.4 dispone: si como consecuencia de la acción o omisión se produce un resultado más grave que el querido, determinante de una sanción más severa, esta se impone solamente si la gente pudo o debió prever dicho resultado. Ejemplo clásico de eso es el hombre que quiere cometer lesiones. Él quiere cometer lesiones a un individuo, quiere darle con un machete. Lo que quiere es darle con un machete. Y le da un sablazo. Y le causa la muerte. Él no tenía ánimo de Gandhi, no tenía ánimo de Gandhi, quería lesionar, no quería matar. Pero accidentalmente, imprudentemente, le causa la muerte. ¿Hay un componente doloso? Sí. La intención y voluntad debe ocasionar lesiones. ¿Hay un componente imprudente? Sí. El resultado delictivo que él no quería, muerte. Otro ejemplo clásico: el hombre está jugando con el borracho. Me le da un golpe, lo quería lesionarlo también, darle cuatro piñazos. Cae al suelo, se da en la nota, fallece. ¿Hay el componente doloso? Sí. La intención de cometer el hecho delictivo. ¿Cuál lesiones? Él sí quería lesionar. Componente imprudente, homicidio. Porque el resultado es muerte, lo que él no quería era muerte. ¿Entiende esa estructura mixta? ¿Qué pasa con eso? Hay dos problemas doctrinales. Uno, que existen dos formas de delito preterintencional. Una de configuración legal, previsto en el artículo 9.4 de configuración judicial, previsto en el artículo 9.4, que no es más que aquel hecho preterintencional que, ante un supuesto fáctico, ante el hecho determinado, es el juez quien determina si es preterintencional o no. Es el caso de que, bueno, tenemos un hecho ahí y nosotros, como intérprete de la norma, frente a ese hecho, decimos: coño, pero son delitos preterintencionales, porque él, mucho más que matar, que fue un acto influente, resulta influente, lo querían lesionar. O sea, nosotros mismos somos los que descubrimos, los intérpretes, o el juez en sentido general, descubre el alcance preterintencional, ¿ah?, en materia subjetiva que tiene este hecho. Y están los delitos preterintencionales de configuración judicial, perdón, legal, ¿ah?, de configuración legal, que es la propia norma, es la propia ley la que viene disponiendo la preterintencionalidad. Por ejemplo, hay algunos delitos que me dicen, si como consecuencia de los hechos se producen lesiones graves, como el caso de la violación. Tiene un acápite que dice, si como consecuencia de los hechos, o sea, además de la violación, que es lo que quería hacer, produce lesiones graves. Ajá. O sea, es un resultado producido, no querido, ajá, pero sí generado, ajá, sí producido. ¿Te das cuenta? Esos son los delitos preterintencionales de configuración.
Está recogido, ¿no?
Está recogido la norma, exactamente eso. Otra cuestión que se da en la doctrina es que la mayoría de los penalistas aluden a que los delitos preterintencionales de configuración legal, de configuración judicial, o sea, de la interpretación, solamente tiene dos casos: lesiones leves, seguido de lesiones graves. Y el otro supuesto es lesiones graves, seguida de homicidio. Asunto de la imposición de sanción, porque si tú lo querías lesionar y mata, ¿cómo te sanciona? ¿Por lesiones dolosas o por homicidio imprudente? Ese es el dilema histórico que hasta hoy se está suscitando en la doctrina. Cuba lo resuelve de otra manera. Cuba alude a la eventualidad o a la previsión del hecho delictivo posterior del no querido. Dice, si él pudo o debió proveer ese homicidio no querido, entonces se sanciona por homicidio, que es una sanción más grave. El debate medio es un poco difícil, ¿no? Porque sobre todas las cosas en materia de imputabilidad subjetiva, o sea, imputación objetiva, o sea, atribución de la responsabilidad objetiva a este individuo por el resultado, se complica porque contradice la atribución subjetiva. De un lado está un resultado grave, digamos, homicidio, que él no quería, y una pretensión, algo sí querido, como es el caso de las lesiones. Si él no pudo prever de ninguna manera que ese hombre se iba a morir, porque con ese golpe le iba a causar la muerte, definitivamente se debe sancionar por lesiones graves, que era lo que él quería. Según la fórmula del Código Cubano. Usted sabe que es un borracho, que se puede caer, que está entre muros, que con cualquier golpe que se puede dar se puede morir. Entonces sí previó, perdón, sí pudo haber previsto. Consecuentemente se sanciona por homicidio. Lo que pasa es que en ese caso, como el homicidio no era querido, se sanciona por homicidio imprudente. Lo doloso es el delito primario, las lesiones graves y las lesiones leves. El imprudente es el hecho posterior, no querido, es más grave. El homicidio, en este caso. Vamos a proteger. Una vez terminado el estudio de los elementos esenciales que caracterizan la parte subjetiva del delito, vamos a pasar al estudio de las fases o etapas de desarrollo del delito, o como se le llama doctrinalmente el intercrimen, o sea, recorrido del delito, camino del delito, tracto del delito. Esto no es más que la secuencia de los actos, tanto internos, parte subjetiva, como externos, que se desarrollan en la actividad delictiva, o sea, desde que el hombre produce la idea delictiva hasta que consuma X delito. En las etapas de desarrollo del delito o intercrimen se dividen en dos fases esenciales: la fase interna y la fase externa. El concepto de fase interna coincide generalmente con el concepto de componente o elemento subjetivo, parte subjetiva, que son todos aquellos acontecimientos, fenómenos, procesos psíquicos, psicológicos, que acontecen en los cuerpos internos, en la mente del individuo. Esa es la fase interna. Y que tiene tres subfases, que no son más que la ideación, la deliberación y la resolución. Estamos hablando en este caso de cuestiones que acontecen en la mente del individuo. La ideación no es más que la generación, el surgimiento de la idea delictiva en la mente del individuo. El tic que dice, voy a matar, hasta ahí. Es la ideación, que no es más que la creación, el nacimiento de la idea delictiva en la mente del individuo. La deliberación, esto existe realmente en el proceso psicológico. Lo que pasa es que después aquí sea un poco más complicado hacer cuenta, ¿no? Pero, y aparte, a veces ocurre en fracciones de segundo y otras veces ocurre en meses, es decir, en años. O sea, es un proceso que va a depender en última instancia de la proyección del tiro del individuo. La deliberación. La deliberación no es más que el momento en que el individuo sopesa, pondera los pros y los contras de su posible y posterior actuar delictivo. O sea, él en este momento está considerando si es bueno hacerlo, cómo lo va a hacer, si, o sea, la posibilidad de que lo sorprenda en el hecho delictivo, cómo consumarlo, el castigo al que puede ser sometido. En fin, es el momento donde él comienza a ponderar toda la situación delictiva y es esencial en el sentido de que a partir de la deliberación es que él define el componente subjetivo del delito en la deliberación. Y la resolución no es más que el momento definitorio, el momento donde él decide cometer el delito, que a su vez puede ir ya unido con un momento ejecutivo, un momento externo. La resolución es la definición de todo el componente subjetivo y, digamos, la fundamentación final de este componente. Esta fase interna, nosotros decíamos al principio que el derecho penal es un derecho de última ratio, un derecho de materialidad, y el principio de legalidad fundamenta los límites de jus puniendi del Estado, el derecho que tiene el Estado de intervenir en estos asuntos, de sancionar además. ¿Qué quiero decirte con esto, Elvin? Que si el principio de legalidad me está diciendo que no habrá delito ni sanción, sino ley penal anterior que lo sigo disponga, esto no puede ser encuadrado en figura delictiva alguna. ¿Por qué? Porque aquí no hay acto material externo, no hay mutación, no hay proyección al mundo exterior, no hay cambio en el mundo exterior desarrollado por estas tres subfases o independido por estas fases internas. Mientras el hombre está pensando, voy a matar, está pensando, voy a robar, voy a sustraer, voy a apropiarme, no hay delito alguno. Esa fase es impune. No se penaliza, por cuanto el delito solamente va a ser considerado como acción o omisión, y hasta ahí no se ha proyectado una acción o omisión, por más que la idea, fíjate, por más que la idea delictiva que él está deliberando, resolviendo, realizar, sea peligrosa socialmente. O sea, no hay algo mucho más horrible que matar. Él lo está proyectando, se pone entero, pero no, ahí no ha hecho nada. Esa fase es ninguna. Ya. Después viene la fase externa, que se define como la parte objetiva, la proyección al mundo exterior de la voluntad ya definida por la gente comisor, o sea, mutación del mundo exterior, cambio del mundo exterior, que conduce a un resultado delictivo. Está definido en acción, en el nexo causal y en el resultado delictivo. Esta también tiene tres subfases: actos preparatorios, tentativa, esto sí no borra por acá, señor. Tentativa. Hay que sumar lo que son varias subclasificaciones. Y consumación. Bien, estas fases sí están prescritas en el artículo 12 del Código Penal. Por ejemplo, el artículo 12.1. Refiere, son sancionables tanto el delito consumado como la tentativa. Los actos preparatorios se sancionan únicamente cuando se trata de delitos contra la sociedad. Actos preparatorios definidos aquí en el apartado 2 del artículo 12, respecto al apartado 3 del artículo 12, que refiere, los actos preparatorios comprenden la organización de un plan, la adquisición o adaptación de medios o instrumentos, la reunión, la asociación, el desarrollo de cualquier otra actividad encaminada inequívocamente a la perpetración del delito. ¿Qué quiere decir eso? Que los actos preparatorios no son más que la fase primaria de la ejecución de un hecho delictivo. O sea, es la recopilación de datos, la organización del plan, la organización de los sujetos que van a participar y demás, pero se caracterizan los actos preparatorios porque no hay acto ejecutivo, no hay comienzo de ejecución. Digamos que esto es una mera preparación. no hay altos ejecutivos. Consecuentemente, ellos, nosotros hablamos aquí de la fase interna, que no había acción materialmente. Ajá. Aquí también tampoco la hay en función de la ejecución del hecho. Consecuentemente, como el peligro social es menor, solamente se considera a tenor del Código Penal cubano como punible, o sea, como perseguible y penable, y sí, punible penalmente, los actos preparatorios de los delitos contra la seguridad del Estado. Solamente eso. ¿Ah? Los actos preparatorios de un hurto, un robo, una estafa, no son punibles, no son perseguibles penalmente porque no hay ejecución de delito. ¿Ah? ¿Te das cuenta de eso? ¿Cuándo comienza la ejecución? A partir de la tentativa. Que es simple, tan simple como es. La tentativa no es más que comienzo de la ejecución. Comienzo de ejecución. Y no consumación. En la clase próxima va a la clasificación. Y no consumación. Ajá. Aquí sí, la inmensa mayoría de los delitos dolosos. Sí es sancionable la tentativa, porque a pesar de que no se ha consumado el hecho delictivo, ya hay inmediatez, ya hay un peligro potencial al bien jurídico, o un daño potencial al bien jurídico, consecuentemente se produce la punibilidad, se considera punible la tentativa. A esto está previsto en el artículo 12.2 del Código, que dice, se considera tentativa si la gente, eso mismo es, si la gente ha comenzado la ejecución de un delito sin llegar a consumarlo. ¿Ah? En la próxima vamos a ver la clasificación de la tentativa y la consumación. Y la consumación no es más que la descripción o la realización de todos los hechos o de todos los componentes o caracteres objetivos y subjetivos descritos en la norma. ¿Ah? Eso es consumación, al menos formal. ¿Ah? Por ejemplo, estamos en presencia de un delito de hurto. Está la casa abierta, el individuo ve la casa abierta, la puerta abierta, entra y cuando está recogiendo la mochila, ¿ah?, lo sorprende el dueño de la casa. Una tentativa de hurto. ¿Ah? Si rompe la puerta, qué sé yo, donde ya no es hurto, sería robo con fuerza. Pero es una tentativa porque no consigue sustraer la cosa mueble de ajena pertenencia, no la sustrajo. O sea, lo detuvieron o lo sorprendieron en el momento en que intentaba sustraerla. Eso es tentativa. Eso más o menos tiene una idea normal de la vida cotidiana. Ahora, si consigue salir de la casa, viene el dueño por ahí por la acera, él sale de la casa, con la mochila que el dueño pasa por aquí, ese hombre se consumó el hecho. Logró salir, logró sustraer, logró extraer del área de exposición del dueño la mochila. De hecho, el dueño no la encontró. Eso, esa es la consumación. Ya veremos en la clase que viene la tentativa acabada, la inacabada, la tentativa idónea e inidónea. Ahí sin varias clasificaciones, hacemos un tema que la consumación formal y material y la clasificación de los delitos en derecho penal por la parte, por el momento consumativo, que clasifican delitos instantáneos y delitos permanentes. Hasta ahí, pues,